32 pasaron desde las 11 de la mañana, Pan Casero hasta las 12 en Nacional Folclórica. Habíamos prometido hoy hablar con Luis Mario Vitete Sellanes. Habíamos prometido, va a ser difícil no transitar por la huella ya profunda de las preguntas, que si el robo, que si no el robo, que qué pasó, que no pasó, porque bueno, ya está muy caminado, y a uno hay otras cosas que le interesan mucho, ¿no? Usted tiene más interiores, ¿eh? Es una vida, ¿viste? ¿Cuánto le pesa, cuánto no le pesa? Me encantó cómo se presenta en las redes, bad influencer, esto es mala influencia, ¿eh? Se pone ex ladrón, ladrón, actor, lo vimos en el documental, la verdad que con muchas dotes de actor. Bueno, el libro anda muy, pero muy bien. El prólogo es del gran querido Nene, de Víctor Hugo, donde en un punto dice que uno cuando va al cine está esperando que el ladrón salga sin que lo agarren. Es más fuerte que nosotros. Será políticamente incorrecto, pero es lo que ocurre, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver cómo anda Luis Mario por estas horas en la mañana. Vamos a ver cómo te llamamos, Luis o Mario.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Como tú quieras. Yo soy Luis Mario, acá en Uruguay me dicen Luis Mario, en la Argentina cuando era chiquito me dicen Marito, pero como tú te sientas cómodo.
Bueno,
necesito un segundo necesito, porque yo me comprometí contigo y 20 y tú le prometiste a tu audiencia. Pero la productora me hizo una nota sin avisarme, sin nada. Así que a tu audiencia, mil disculpas por haberme tardado 3 minutos.
No, bueno, escúchame, si supiera lo que tardás hoy con la ciudad colmada con unas marchas,
sí,
ya, dos días sí, después. Sí. Bueno, vamos días. A aclarar. Ha llamado tanto la atención este hecho, sin armas de un banco, que Sputnik es un medio muy importante en la Unión Soviética. Hay una cadena china de noticias que es imposible pronunciar. Está la revista Société de la France. Está la revista Hágase la Luz, Fiat Luz de España. Bueno, acá Magdalena, página 12, para que vean los extremos. Bueno, mil reportajes. Algunos serán mejores, otros peores, otros más escandalosos y otros más profundos. Vamos a intentar transitar por el camino del periodismo con Mario. Mario, primero, ¿ladrón o exladrón?
Exladrón.
Exladrón. ¿Qué ocurre cuando miras tu vida para atrás y ves que a tus hijos más grandes te iban a visitar seguramente detenido? Supongo que tus padres, imagino las penurias. Hoy, ¿cuál es tu mirada sobre eso?
Y bueno, siempre me gusta decir, he sido el peor, he sido un padre ausente, un hijo ausente, estaba ausente de la vida. Cortito, porque sé que vamos a hacer un ping-pong. El otro día le dije a una periodista muy conocida de Argentina, le digo, por WhatsApp, le digo, soy un estúpido, soy un tarado, soy... Me dijo, ¿qué te pasa, Marito? Le digo, me he perdido la vida sin llevar a mi hijo a luchar a la escuela, que tiene 6 años y medio. Espero ahí resumirte todo. Soy un tarado. Hice sufrir a mis papás, a mis hijos que tienen 40 y pico de años, a mi primera esposa, a mi segunda esposa. Entonces trato ahora con mi tercera esposa y mi hijito de estar presente en la vida.
Luchano se llama tu hijo, ¿no?
Luchano, con doble C de casa, Luchano Antonio.
Claro.
Luchano Antonio Vitete, sí.
Ahora, el Víctor Hugo, vos creo que lo conocías vos a Víctor Hugo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hemos hecho algunas entrevistas y nos hemos visto fuera de acá.
Claro.
Hemos hecho alguna entrevista antes del robo del Banco Río por otra cuestión,
claro,
siempre vinculada al delito, y entonces yo le dije un día, mire amigo, a mí nadie me pone el hombro, todos quieren sacarle jugo al ladrón, al ladrón, al ladrón, pero yo me quiero retirar, amigo, yo quiero darle de comer a mi hijo con buen dinero, no con buena en cantidad, con buena en limpieza. ¿Y qué te pasa, Marito? Y me dice mi ópera prima, tremendo libro autobiográfico, contando una gran historia de amor, y quiero que me impulses, me dijo, yo te hago el prólogo.
Y bueno, cumplió. Vos sabés que, Víctor, es interesante el prólogo, porque dice que hay una cuestión, obviamente que no estoy justificando nada, pero que dice, no es lo mismo robar a una azafata del buquebús que robar sí, a una superempresa, y hace todo un paralelo con otro tipo de robas muy interesante, así que recomiendo, más allá del libro, lo que ha escrito Víctor Hugo en el prólogo.
Sí, Tú sabes que en realidad, si vos lo ves desde el punto de vista imposible, ponerte en mis zapatos y verlo desde tu escritura, vos decís, uy, este prólogo no me sirve. Porque en realidad habla mal de mí, pero me encanta. Si es que eso es lo que yo quiero expresar. El claro. tipo dice, Marito ha sido el peor. Romina Zafata, en aquella época, era la Lisca. Marito es el peor. Pero también, ahora, y ahí es donde deja una pequeña línea, que mi libro El Ladrón del Siglo, una gran historia de amor después, te hace lagrimear, con toda la carga emocional que ya trae claro. desde el prólogo.
¿Cuál es tu estatus hoy frente a la justicia uruguaya?
Bueno, yo soy una persona libre, aporto todos los meses, tengo un taller de joyería y relojería antigua, no una joyería de esas bacanas de la calle Alvear, un taller, yo sueldo anillitos, sí. pongo una piedrita, fabrico un anillito, okay. taller, y relojería antigua que es mi vocación, entonces aporto todos los meses, ya estoy próximo a jubilarme, y ese es mi estatus, no frente a la justicia no debo nada, soy una persona libre, no tengo ningún antecedente penal que me requiera de nada.
¿Y frente a la justicia a la Argentina?
Tengo una orden administrativa que es manejable, es revisable, una expulsión de por vida, por uh-huh. mi conducta. Yo tengo una lectura capaz que antojadiza, donde digo, bueno, vamos a aprovechar a Marito, que es el ladrón del siglo, y lo hacemos cargo de todos los males. Claro. Marito, le encontramos miles de bolsos, Marito ahora lo delataron que tiene casa, si viajaba al exterior a ver al Papa y blanqueaba dinero, y Marito es el peor, la obra pública, bueno, Marito es el peor, expulsado por vida.
Mario, cuando uno va a robar, más allá que no lleve armas, nada, la muerte te está esperando, vos no sabés cuándo. ¿Te preparás para eso o no lo pensás? Ay, ay, ay. Vamos a ver si lo retomamos. Estamos hablando con Vitete Sellanes, Luis Mario, que es, tiene muchas caras, como la luna, pero bueno, es un ex ladrón que frente a la justicia uruguaya ya no tiene nada, que en su bajada, diríamos acá, condena lo que ha hecho. Sí, su mirada retrospectiva es mala. Sí, claro. El prólogo de Víctor Hugo dice es el peor, pero también dice, cuando vos vas al cine, sacate la careta, vos por quién peleas, porque el ladrón puede salir sin lastimar a nadie y se lleve el robo. Claro. ¿Es así?
Sí.
Bueno, vamos a ver si retomamos. Estamos en el 11-3109-5896 y con el 4999-0987. Las marchas, impresionante. Bueno, le preguntaba yo a Mario, digo, vos vas a escruchar, o sea, entrar a una casa sin robar, sin lastimar, esperando que no haya nadie, pero la muerte puede estar al abrir una puerta. ¿Te preparás para eso?
Sí, uno, esto es muy conocido, a mí no me gusta decirlo, pero cuando uno sale a la calle a robar, que es un delito, que no hay que hacerlo y todo eso, sabe que o vuelve con el dinero, o vuelve sin el dinero, o no vuelve. Por eso el ladrón, no el chorro, el ladrón, que yo lo destaco la diferencia hace 15 años y ahora le gustó a Netflix y le puso al documental Los Ladrones. El ladrón es otra cosa, el ladrón no puede tener familia, porque seguramente la hace sufrir, como la hice sufrir yo. El ladrón es una persona, es un ser más bien solitario, medio ermitaño, medio, porque sabe que en cualquier momento puede encontrar la muerte a la vuelta de la esquina o arriba de un techo.
Sos un tipo inteligente, has hecho terapia. ¿En algún momento descubriste por qué es esa sensación de ir al abismo y pegar un salto?
Y capaz que sí, pero no me gusta contarlo. Por eso hacía terapia. Sí, yo he sido una persona muy mala, he consumido muchísimas drogas duras, he tomado un litro de alcohol por día. Y en el año 90, 1990, la mayoría de los chicos no eran ni nacidos, dejé todo eso. En el año 96 dejé el cigarrillo común, el tabaco común.
Sí.
Yo soy muy cabeza dura, yo soy muy testarudo. Entonces dejé de robar de cabeza dura. Y también de cabeza dura indagué a ver qué es, casi dije, carajo, menos mal que no dije, qué es lo que hace que uno se meta en esta triste vida, ¿no?
¿Cómo andas con Dios?
Con Dios muy bien. Ya, él me recrimina. ¿Por qué? Porque
bueno, yo le hago trampa. Tiene algunas razones, Mario.
Sí, tiene razones, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando yo era muy niño, le decía a un cura, Dios perdona y no muestra el rebenque. Y ese cura español me decía... No, Dios castiga, perdón. Dios castiga y no muestra el rebelde.
Claro.
Y el español me decía, no, marito, Dios no castiga, Dios es paz, es amor. Entonces, como yo sé el final que Dios perdona, me hago el vivo. Claro. Y le mandé a alguno. Porque yo sé el final de la película, Dios me perdona.
Claro. Pero digo, ¿has ido o vas a la iglesia?
Sí, voy solo una misa, la de gallo, porque yo tengo un hábito que no se cuenta públicamente, el 24 a la noche, a la tarde, que me enseñó un señor escribano ahí en la Argentina, que no lo voy a nombrar. Él me dijo, un señor escribano que vive en el golf, que es recontra millonario, él me dijo algo que hacía los 24 a la tarde y a mí me gustó y yo lo hago. Entonces después de ahí... reconfortado, bien conmigo mismo, me voy un ratito a la misa. Un ratito.
Un ratito.
Un ratito.
No, no vaya a ser que te apriete, con alguna reflexión.
Sí, una vez reflexioné en mis redes sociales y tuve una gran crítica. Fue medio eso es. Digo, estamos todos.
Sí, estamos Mario, sos un tipo, sos un actor, se te ve ahí en esta película, que ahora te va a, en este documental que te va a preguntar lo que pensás, pero se te ve como un tipo que disfruta de la actuación.
Sí, pero quiero corregirte, en la del teatro que me encantó, no fue mi ópera prima. Mi ópera prima fue en el banco.
Claro, sí, sí.
Donde embauqué. Mirá si actué bien. El negociador, hoy salió una nota en La Nación hablando de él. Él todavía sigue diciendo que fue un crack. Espero que algún día diga, che, este Vicente que bien me la hizo. Pero no, no lo dice el señor Sileo en La Nación de hoy. Bueno, entonces digo, me encanta. Yo estudié teatro, estudié expresión corporal. Sé cómo maquillarme para una buena actuación. Sé ser triste, sé ser alegre.
Porque
aparte soy un viejo manipulador.
Me acabo de acordar, ¿por qué tenías una kipá en el documental?
Porque una vez lo dije y al padrino de mi hijo, que pertenece a la colectividad, le encantó. Porque yo no conozco un judío ladrón. Yo no conozco un judío ladrón. Entonces yo le dije a este señor, el cirujano maxilofacial que amo, y a él le encantó. Estaba hablando de su grey, de su colectividad. No hay un judío, entonces como después de todo esto nos van a salir a buscar cielo y tierra, van a buscar un judío.
Ah, mirá vos.
Soy un viejo manipulador.
Yo te decía, es como viéndote caminar y todo, con una considerable panza ahí, pero con una elegancia, como que vos la llevas bien. ¿Fuiste flaco y trepaste edificios?
Sí, sí, por supuesto. He sido condenado por haber robado algunas primerísimas figuras de la televisión, he sido condenado por robar al presidente del Banco Central, que lo cuento en mi libro ahí, El Ladrón del Siglo, al señor Mario Flecher, las señoras primeras figuras de la televisión, no me acuerdo cómo se llaman.
Sí,
tengo hechos muy 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 importantes anterior al robo del Banco Río, que ya me entrevistaban por esas otras cuestiones que son delitos.
Pero digo,
entonces
que...
digo, sí. Digo, sí, soy un petiso agrandado.
Pero,
flaco, me gustan los trajes de tres piezas, sí.
Decime, un estado físico, digo, para treparte, digo, porque hasta para ser ladrón hay que laburar en el sentido de preparar tu físico, sí. ¿No?
Sí, lo que la naturaleza da. Entonces yo era muy flaquito, muy chiquito, muy menudito, y es capaz que por mi buen vestir y algún... artilugio que utilizo, por ejemplo, a mí me gustaba usar un bastón o un paraguas, que en mi libro está bien detallado, porque mi 1,68 más mi brazo estirado, llegamos a casi 2 metros, más un bastón para engancharme, cubrimos 3 metros, subimos cualquier azotea. Entonces vos ves un viejo o un joven con un traje de tres piezas, ya no existe.
No,
capaz
no,
que
ya
se
no.
Puso un bigote, No existe. Se puso un bigote y camina apoyado en un bastón de esos de tres patitas. Vos decís, oh, pobre hombre, capaz que alguna rótula, algún ligamento, la cadera. Andás a ver este hombre. Y en realidad es una herramienta.
Claro, es una herramienta. Claro.
¿Entendés? Un viejo flaquito.
Basta que, lo único que falta es que lleves un bastón estoque.
Capaz, sí.
Eso,
capaz
que, eso viste que adentro tiene como una espada.
Sí, sí, me engancho de cualquier lugar. Pertenece a mi vida anterior, pero me encanta contarlo. El otro día una periodista la robaron, pobre mina. Mi doble moral me lleva a decir, pobre mina, le entraron en su departamento. Y yo que soy un viejo manipulador, como tengo su WhatsApp, le dije, si hubieses leído mi libro, El Ladrón del Siglo, capaz que no te robaban, porque ahí hay un montón.
Claro. Pero ves, esa es una buena manera de redimirse, de decirlo, sí. Por lo que sienta mal, decirle, che, tengan cuidado, no pueden andar con la guita en la mano, no pueden hacer esto, sería una buena obra esa.
Sí, no, yo digo, mira, hice así, 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 entré en tu casa. Yo no digo, mira, cubrí estos espacios, pero te tendrás que dar cuenta.
Vos me decís que, creo haber leído que para vos este docuficción es apologético, sí. Y no está buena la mirada, que vos te fumás un porro y robás un banco, hablando de Araujo, ¿no?
Es así, tal cual lo dijiste, lo vengo diciendo desde que se puso al aire este documental el día 10 de agosto. Es muy apologético, es una mirada muy romántica del director, que le está yendo bárbaro en el mundo. Espectacular, pero digo, es muy apologético, que los pibes que te escuchan, que son pocos, más bien te escucha otro target de espectador. No es que los pibes se fumen un porro y se vayan a hacer una barbaridad esta, porque seguramente los van a matar, van a terminar presos, van a sufrir en la cárcel, van a perder su familia. No es así. Un porrito social, yo les aclaro que no fumo. Un porrito social con tus amigos, te capaz que te aguantes, me hago el distraído, como que ni lo olí ni te vi social. Ahora un fisura como este, un adicto que no puede estar 10 minutos sin fumar, no, eso es malo.
¿Tenés pesadillas recurrentes o originales bravas?
No, viste que para eso ayuda la meditación, la terapia. Y la madurez, la vejez. A mí me gusta decir vejez. O viste que algunos se hacen los pendes y dicen, no, soy un chico grande. No, tengo 67 años. Ya estoy a punto de jubilarme, ya hice el trámite. No tengo pesadilla. Me ha cambiado muchísimo la vida. Tengo oportunidad a veces de que estar después del gimnasio, bañarlo a mi hijo, acostarme un rato en la cama, y se me prende el cogote. Hablando mal, eso me encanta.
Luchano tiene 6 años.
6 y medio, sí.
Te falta poco para que, supongo que ya lo estás preparando, para sentarlo y decirle, mire, Luchano, tenemos que hablar.
Ya en casa nos manejamos con la verdad. Pero en no... casa, el otro día discutía con una periodista y me insistía, pero usted qué le va a decir, la verdad. Pero usted qué le va a decir, veo que está, no, sordo, era un periodista, bueno, veo que está sordo o no le gusta mi respuesta. Yo voy a criar a mi hijo en la verdad. ¿Qué voy a mentirle con mi pasado? Se entera la semana que viene, dice mi papá.
Claro,
aparte
claro.
De haber sido...
contarle otra parte. Te voy a contar lo que pasó, cómo fue mi vida y por qué hice lo que hice o lo que fuera. Digo, no.
Bueno, pero sin justificativo. Él sabe que papá, vienen los periodistas, que lo ven en la... Ayer le dijo, yo quería salir corriendo, lo voy a buscar a la escuela y una nenita un poco más alta que él, le dice, vi ayer a tu papá en el cine, fíjate qué querés que le diga. Si acá esto es un pueblito muy chiquito, y yo voy, la mitad de las mamás bajan la mirada, y la otra mitad me saludan con un festejo. La que baja la mirada, en realidad no me interesa mucho, porque es un problema de ella, y a mí no me lo hacen saber.
O sea, ni bajar la mirada porque vos ya pagaste, ni tampoco festejar porque es un mensaje medio complicado.
Están locos, claro. Están locos. Y mostrarle a un hijito de 5 o 6 años una película de robo y policía y todo eso, no sé si está tan bueno.
Mi hijo no ve eso en casa.
Mi hijo sabe que papá escribió un libro que se llama Ladrón del Siglo, entonces a él no le molesta que a mí me digan El Ladrón del Siglo, porque él lo asocia con el libro.
Claro. ¿De chico soñabas otro marito? ¿En qué profesión?
Sí. Mira, maritos lo criaron y lo educaron para ser un ciudadano común. Me fui al primario, al liceo, se llama acá en Uruguay el secundario, estudié un poquito de idioma y estudié un poquito de música, porque en aquella época había que estudiar. Entonces después me casé con una señora para toda la vida y trabajaba, tenía un bar y tenía un restaurante y trabajé en mis comercios con mi papá.
Ah, bueno.
Y por algo tengo años de aporte ahora para jubilarme, y un día sucedió lo peor: vincularme al delito y conocer la cárcel. ¿Por qué? Y yo lo sé, pero no te lo voy a decir. Pero después que te agarra la cárcel, que te atrapa, no la alargás nunca más.
No.
Porque yo era un pobre, como se le dice en el argot, un pobre gil, caía a la cárcel y salí el ladrón. Y después volví preso y salí más profesional todavía.
Yo
Entonces, cuando otros juegan a la...
Te voy a pedir un cierre con, pero no me macanés, de verdad, con todo este análisis que haces, con este análisis que haces, ¿cuál fue el reportaje, te han hecho mil, que más te gustó, pero no porque te doró ni porque te masajeó el lomo, sino porque viste que era correcto para ponerlo en el aire? ¿Cuál fue uno que te haya gustado?
Y no sé si tengo memoria detallada.
Porque hablaste con Magdalena, por ejemplo, hablaste con gente muy seria.
Sí, he hablado con, yo qué sé, nombremos, no sé, con la Nata, con Feynman, con Doman, con Denver, con todos.
Sí.
Entonces digo, yo no sé si calificar uno o no. Después lo califica la gente, dice que bueno eso, que mal el otro. Yo trato siempre de ser respetuoso para que me traten con respeto, como es este caso, caso concreto. Yo hablo con educación, no utilizo lenguaje soez. ¿Viste ese pedacito de mi actuación en el documental cuando digo lenguaje soez y me mando una barbaridad?
Sí,
bueno,
sí.
Yo me manejo así. No me gusta utilizar lenguaje soez y yo sé hablar. Entonces, después de todo esto, saldrá mi amigo Adrián. ¿Vos no te dicen Adrián?
A mí me dicen Cholo.
Ah, Cholo, perdón, Cholo.
Sí.
Después le dirán, che, Cholo, qué mal que estuviste, qué bien que estuviste. Mirá, este es el peor, este es el mejor. Entonces, hagamos así. Yo no tengo ni que dorarte la píldora, no soy tu sponsor, tú no me pagaste nada, estoy siempre a tu disposición. Este me gustó mucho.
Bueno, escúchame, ¿alguna vez tuviste que disparar, pero de verdad?
¿Qué, disparar armas?
Sí, sí.
No, mirá. Esta también te va a gustar. Las armas las carga el diablo y las descargamos los estúpidos.
Los estúpidos, es verdad. Che, Luis Mario, bueno, muchas gracias por tu tiempo, porque estás laburando, y de verdad te lo digo, gracias.
Estoy siempre a tu disposición en el marco del orden y del respeto, y tratemos de no ser apologéticos, como me gustó tu comentario, y el mío te habrá gustado a vos. Muy romántico, no hay que fumarse esas porquerías y salir a robar un banco.
Gracias, Mario.
A ustedes, un fuerte abrazo.
Luis Mario, Vitete Sellanes. Vicky.
Estuve escuchando atentamente. Yo no sé si es por las preguntas que le hiciste vos, pero estuvo como más tranquilo, más moderado, ¿no? O me parece a mí.
No,
para mí es por vos, por el tono que le pusiste,
yo digo,
a la charla.
Lo interesante, no, del Papa Hitler es ver algunas preguntas que llevan a la gente a hacer las cosas que hace, pero viste, no, sin el ánimo ni de aplaudir ni de...
Al contrario, dijo que no fumen ni se van a robar bancos, como que en general siento que hace apología del delito y en este caso no lo sentí así.
Bueno.